La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación, contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las Sagradas Escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Hoy seguimos examinando los distintos libros de la Biblia, viendo hoy los dos libros de Crónicas. Pero antes, hagamos una oración. Nuestro Padre que estás en el cielo, gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por la bendición que recibimos de tu mano. Pedimos que nos ayudes a poder estudiar mejor tu palabra y conocerte más. Y yo, Padre, pido por cada persona que esté escuchando el programa de hoy, que sientan tu presencia y que sientan tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Después de los dos libros de Reyes, vienen los dos de Crónicas. A primera vista, estos dos libros aportan muy poca información nueva. Parecen ser una repetición de información que se encuentra en los libros de Samuel y los libros de Reyes. Pero los libros de Crónicas nos presentan otro punto de vista, otra forma de ver los acontecimientos de la época de los Reyes. Mientras los otros libros se escribieron para un pueblo en exilio, Crónicas se escribió para el pueblo de Dios que había regresado ya del cautiverio. Tal como los libros de Samuel y los de Reyes, Crónicas fue, en su origen, un solo libro. La primera parte de la obra traza la ascendencia del rey David, remontando hasta el mismo Adán. El resto de Primera de Crónicas se concentra en David y su reinado. Se enfatiza el rol de David en el proyecto del templo, relatando cómo él preparó las cosas para la construcción y funcionamiento del mismo. El autor omite las cosas feas de la vida de David, como su vida de prófugo antes de ser rey, y todos los problemas y pecados que tuvo durante su reinado. El segundo libro empieza hablando de Salomón, quien recibe el mismo tratamiento. No se relatan las cosas negativas en la vida de Salomón, sobre todo se enfoca su rol en la construcción y dedicación del templo. Después de Salomón, el reino se dividió en dos. El autor habla únicamente de lo que pasó con la nación del sur, la nación de Judá. Cuando habla del norte, es para mencionar los del norte que emigraron al sur por motivos religiosos. Sobre todo, el cronista cuenta todo lo que tenía que ver con el templo. Dedica más tiempo a los reyes que restauraron el templo, como Ezequías y Josías, y menos tiempo a los demás reyes. La obra se escribió así porque la comunidad de Dios, en su regreso del exilio, tenía que unificarse alrededor del templo. No tenían otra cosa. Crónicas llama a la gente a ser fiel a Dios, adorándole en su tiempo. Los llama a ser fieles al pacto con Dios. Los llama a unificar los remanentes de los dos reinos, norte y sur. Los llama a unificarse en el templo. Esta historia es nuestra historia espiritual. Aprendemos mucho sobre nuestra relación con Dios cuando vemos cómo Él trataba con la gente en el pasado. Para aprender estas lecciones, tenemos que pasar tiempo leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Ganando almas para el Señor.
Tengo un anuncio muy especial para nuestros amigos de la Florida. Nuestro ministerio auspicia otro programa, un programa de televisión que se llama Con la Biblia Abierta. Es con Efraín Valverde, un predicador con muchos años de experiencia. Es un programa con un formato muy interesante. Quiero animarle a que lo vea. Para informarse acerca de canales y horarios, hable a 305-824-1074. Es 305-824-1074. El programa se llama Con la Biblia Abierta.
Tengo esperanza.
Aquí. Todos necesitamos esperanza en nuestras vidas. Hay un sitio en la internet que se llama nuestraesperanza.com que habla de eso, habla de la esperanza que Dios ofrece para nuestras vidas. Quiero invitarle a visitarnos ahí. Tenemos artículos, tenemos testimonios, tenemos la oportunidad que usted puede pedir oraciones. Así que quiero invitarle a que nos visite en nuestraesperanza.com.
Tengo esperanza.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos leyendo el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Nuestra lectura de hoy viene del capítulo 20, Mateo 20, comenzando con el versículo 20. Leamos. La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron, podemos. Jesús les respondió, ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se le dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos. Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, El que entre ustedes quiere ser grande deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiere ser el primero deberá ser su esclavo. Porque de mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. ¿Cuál madre entre nosotros no quiere lo mejor para sus hijos? La madre de Santiago y de Juan decide obtener para ellos un lugar de privilegio en el reino de Cristo. Debemos notar la fe que ella tenía. Ella creía en Cristo, creía que iba a ser rey y tener un reinado. No es fácil enfocarnos en lo feo, en el error que ella cometió y no ver la fe que tenía. Ahora, Jesús le dice que solamente su Padre puede dar honores así. Por supuesto, los otros discípulos estaban indignados cuando escucharon lo acontecido. Yo pienso que estaban enojados más que nada porque no se les había ocurrido a ellos ir a pedir tal cosa. Más de una vez los encontramos discutiendo sobre quién es el más importante. Y hasta cierto punto, todos ellos tenían las mismas ambiciones que Juan y Santiago. Es por eso que Jesús habla con todos acerca del liderazgo cristiano. Lo más importante del liderazgo cristiano es que el líder es un siervo. No es mandón, no es autoritario, no busca los privilegios ni los honores. Es esclavo de los demás. Como se dice por ahí, el que no sirve, no sirve. El líder que no sirve, no sirve como líder. Jesús dice que él mismo no vino para ser servido. Si alguien merecía recibir todos los lujos de la vida, era Jesús. Pero su vida era un ejemplo de sencillez y humildad. No vino buscando ser servido, sino buscando servir a los demás. Jesús dice también que él vino para dar su vida. La cruz no fue accidente. No le sorprendieron a Jesús. Desde antes de venir, él sabía lo que le esperaba. Hay unas enseñanzas por ahí que dicen que Cristo vino para establecer su reino, pero que no pudo hacerlo porque los judíos no le aceptaron y que dejó la iglesia hasta que viniera el reino. No, no es así. Cristo sabía antes de venir que le iban a matar. Vino para dar su vida. Él vino para entregarse por el bien de los demás. Estableció su reino tal como dijo que lo haría. Él logró todo lo que quiso lograr con su vida. Leamos un poco más. Al salir ellos de Jericó, mucha gente siguió a Jesús. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron, «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más todavía, «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó, «¿Qué quieren que haga por ustedes?». Ellos le contestaron, «Señor, que recobremos la vista». Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En el mismo momento los ciegos recobraron la vista y siguieron a Jesús. Es interesante que estos ciegos le llaman a Jesús Hijo de David. Es un término de realeza. Los reyes eran los hijos de David. Dios había prometido a David que un descendiente suyo siempre reinaría sobre Israel. Y eso se cumplió en Jesucristo. Entonces, ¿estos dos ciegos reconocen a Jesús como Señor y como Rey? Ellos entendían la identidad de Jesús y le piden compasión, le piden misericordia. En tiempos antiguos, cuando los reyes viajaban fuera de las ciudades, los ciudadanos les pedían favores diciendo, ¡una misericordia! ¡Una misericordia! Estos ciegos le piden a Jesús una misericordia, tal como uno pediría a un rey. La gente quiso hacerle callar, pero eso hizo que gritaran aún más fuerte. Ellos sabían a quién dirigirse. No se dirigían al pueblo, se dirigían a Cristo. Y cuando Jesús los oyó, se detuvo y los sanó. Una cosa que Cristo siempre mostró en su vida era compasión. Dios es un Dios compasivo. Y lo vemos bien claro en la vida de Jesús. Tenemos un gran rey que sabe tener compasión, que sabe dar una misericordia a sus súbditos. Demos gracias a Dios por tener un rey como Jesús. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Tu gozo, Señor, será mi fuerza, no vacilaré, no desmayaré, eres mi pastor, no tengo temor, tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo, Señor, tu gozo, Señor, tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo, Señor. Tu gozo, Señor, tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo, Señor, será mi fuerza. Todos los días conmigo estarás. De misericordia tú me rodearás. Tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo, Señor, tu gozo, Señor, tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo, Señor, tu gozo, Señor, tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo, Señor, será mi fuerza, en tu camino no me desviaré. Tú eres mi fuerza y me entregaré, tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo, Señor, tu gozo, Señor, tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo, Señor, tu gozo, Señor, tu gozo es mi fuerza, Señor. Tu gozo, Señor, tu gozo, Señor, tu gozo es mi fuerza, Señor.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.